Muy buenos días a todos y todas. Veo que hace calor. No se imaginan el calor que hay para aquí, porque están todas las luces. Así que vamos a tratar de sacar el capítulo de la herencia recibida, que de ya le digo que ha sido muy buena para esta gestión. Señor Presidente del Consejo Deliberante de la Ciudad Capital, señor Francisco Sosa, concejales y concejalas, querido Vicegobernador de la provincia, Ingeniero Rubén Duso, Presidenta de la Cámara de Diputados, Paola Fedeli, queridas intendentas que hoy me están acompañando, muchas gracias. Ministros y ministras y demás funcionarios del Poder Ejecutivo Provincial, legisladores provinciales, Fuerza de Seguridad, comisario mayor, licenciado Miguel Quinteros, y la comisaria, licenciada Alba Vega, muchas gracias por asistir. Fiscales municipales, funcionarios municipales, veo también directoras de escuelas. Presidente de la Unión Industrial, gracias Carlito Muya, también ahí lo veo a Raúl, gracias por venir. Queridos vecinos y vecinas de nuestra ciudad. Siempre digo que es un honor para mí poder participar de este acto institucional tan relevante para nuestra ciudad, donde damos apertura a un nuevo año de trabajo en el Consejo Deliberante. Aprovecho esta oportunidad también para darle la bienvenida a los nuevos concejales, a las concejalas, felicitar a las nuevas autoridades del Consejo Deliberante, desearles el mayor de los éxitos en esta enorme responsabilidad. Y quiero destacar en estos tiempos tan crispados, llenos de agresiones y descalificaciones, que hubo una gran madurez en el Consejo Deliberante, un ejemplo de convivencia democrática, porque las autoridades están integradas por concejales de las distintas fuerzas políticas que integran el Consejo Deliberante. Y eso es muy bueno. Por nuestra parte, como lo hicimos en años anteriores, queremos expresar nuestra firme voluntad de trabajar de la mano con el Consejo Deliberante, siempre con respeto, siempre con diálogo, siempre buscando los consensos necesarios para que nuestra ciudad y nuestra sociedad siga creciendo. Yo personalmente creo que gobernar no solo es administrar, sino fundamentalmente es gestionar. Y dentro de las gestiones está esa búsqueda de consensos permanentes con otras fuerzas políticas, con la propia comunidad, para que puedan garantizarse de manera efectiva las políticas públicas que se impulsan. Ahí la veo a la presidenta también, del Colegio de Escribanos, muchas gracias por venir. Y esta forma de trabajo, del diálogo, del respeto y del consenso, quiero decirles que ha sido muy exitosa para nosotros. Se han podido sancionar un montón de ordenanzas, y cada vez que pudimos lograr esos consensos, esos acuerdos, siempre se puso primero a la gente, más allá de cualquiera diferencias políticas. Y gracias a ese trabajo en conjunto pudimos sancionar varias ordenanzas, entre las que puedo destacar el Plan Estratégico 2030, que es esa planificación, esa hoja de ruta que hoy tiene la ciudad capital para los próximos años, independientemente de quién gobierne el Poder Ejecutivo Municipal. Y donde ha participado también activamente la sociedad, la Unión Industrial, la Universidad Nacional de Catamarca, el Colegio de Arquitectos, etc. Y me refiero a este plan estratégico consensuado porque con mucho orgullo quería comentarles que el próximo 13 de marzo, gracias a ese enorme trabajo, nos han pedido que asistamos a la ciudad de Córdoba, porque el municipio, nuestra ciudad, ha sido distinguida como la ciudad mejor planificada del país. Gracias. Gracias a un trabajo en conjunto, Consejo Deliberante, Poder Ejecutivo Municipal y toda la participación de la sociedad, como debemos trabajar en los próximos años. Hoy comenzamos todos juntos una nueva gestión, una nueva etapa y un periodo legislativo lleno de desafíos y de oportunidades. Y antes de referirme a las acciones y proyectos que tiene el municipio, es necesario hacer una breve reflexión sobre la coyuntura nacional, que inevitablemente impacta en la provincia y en nuestro municipio. La verdad que transitamos momentos complejos, extraordinarios, marcado por una profunda crisis económica y social. Hay una drástica caída de la actividad económica, paralización casi total de la obra pública y privada, con los consiguientes despidos, una fuerte caída del consumo, producto de la devaluación y del ajuste. Estamos en esta etapa de recesión, tal como lo plantea el presidente de la Nación. Pero creo que no solo el problema que hoy tenemos es económico, sino también que venimos advirtiendo que estamos casi entrando a una severa crisis también institucional. Hay ciertas acciones y señales del gobierno provincial que manifiestamente son contrarias al sistema representativo, republicano y federal que adopta nuestra Constitución como forma de gobierno. Realmente es antirrepublicano que hoy, mediante un decreto que aduce necesidad de urgencia, se hayan derogado, reformado total o parcialmente más de 300 leyes, arrogándose facultades legislativas que son propias del Congreso de la Nación, DNU, que regula innumerables cantidad de materias que afectan la vida cotidiana de todas las personas, desde la ley de contrato de trabajo, de la ley de alquileres, la ley de abastecimiento, ley de góndolas, ley de compra de tierras extranjeras hasta la reventa de venta de entradas. Ese DNU hoy está vigente. Y la verdad es un claro avasallamiento a la división de poderes y corresponda que yo así lo diga. Atenta contra el sistema representativo cuando escuchamos expresiones del Poder Ejecutivo Nacional que puede llevar a cabo sus reformas sin la necesidad del Congreso de la Nación. Vemos cómo se descalifica al Congreso donde están los representantes del pueblo y de las provincias. Vemos constantemente cómo se agrede, se insulta a aquellos legisladores que hay que recordar que han sido votados por su pueblo cuando no están de acuerdo ni siquiera con un inciso de una ley ómnibus que establece una reforma de más de 600 artículos. Vemos cómo se los escracha y se los expone a través de cuentas oficiales del Poder Ejecutivo Nacional tildándolos de traidores a la patria. La verdad que muchas veces los concejales de aquí se habrán opuesto a algún proyecto o habrán hecho algunas modificaciones y no por eso desde el Ejecutivo Municipal lo tildamos de traidores al pueblo de la ciudad. Ni tampoco andamos distinguiendo entre personas de bien o personas de mal, de acuerdo a su parecer político. Y sin lugar a dudas, y es realmente preocupante, el ataque sistemático al federalismo. El federalismo implica una convivencia armónica entre las provincias y el gobierno nacional. Todos fuimos testigos en estas semanas de ese conflicto de enorme gravedad institucional entre los gobernadores patagónicos, respaldado después por el resto de los gobernadores y el gobierno nacional. Desde diciembre, sistemáticamente y de manera intempestiva, porque nos enteramos por los medios de prensa, o por un vocero, o porque entramos a algún boletín oficial, se vienen quitando recursos a las provincias y también a los municipios del interior del país. De un día para otro, tomamos conocimiento de que el gobierno nacional decide no seguir financiando obras que ya habían sido presentadas, aprobadas y que estaban en ejecución. Para darle un ejemplo de las obras que teníamos aquí en la ciudad, la obra de agua y cloaca, que tiene que ver con la salud y con el ambiente de las personas del barrio de la Cruz Negra. La urbanización de 200 terrenos que veníamos haciéndolo con aporte del gobierno nacional para reubicar vecinos y vecinas que están viviendo en zonas inundables. Espacios públicos, como por ejemplo la placita de las 500 viviendas, y le pido disculpas a esos vecinos porque quedó a medio hacer debido a la falta de financiación del gobierno nacional. De un día para el otro, por algún vocero de prensa, nos enteramos que eliminan de manera intempestiva el subsidio al transporte. Fondos que no llegan ni al gobernador ni al intendente, sino que iban a las empresas porque el gobierno subsidia otra parte del transporte, afectando el bolsillo de los trabajadores. Pero aparte es un despropósito. Miren, en el mundo la tendencia es incentivar el transporte público por una cuestión de la congestión del tráfico y también para cuidar el medio ambiente. De un día para el otro nos enteramos de que eliminan el FORET, que no es dinero ni de un gobernador ni de un intendente. Eran fondos que iban destinados al salario de nuestros docentes. De un día para el otro deciden eliminar las partidas alimentarias para los comedores escolares, para los comedores barriales, los medicamentos que debía financiar el gobierno nacional. Algo vivimos ya en otra época cuando de un día para el otro también, de un plumazo, se eliminó el fondo SOGERO para las provincias y los municipios. ¿Y cuál es la conclusión de todo esto? Y la verdad que está muy claro. Vamos a tener un gobierno nacional con superávit fiscal a costa del recurso de las provincias y de los municipios, y vamos a tener provincias y municipios desfinanciados, cuando son estos últimos los que tienen las funciones más importantes del Estado, como es salud, como es educación, como es seguridad, como es transporte, como son obras de agua y cloaca. Vamos a tener un gobierno nacional con superávit fiscal o sus cuentas equilibradas a costa del empobrecimiento y de un retroceso de la calidad de vida de las familias, de los ciudadanos que viven en los pueblos, en las provincias y en los municipios. Está clarísima lo que está por pasar hoy o lo que está pasando en nuestra nación argentina. Por eso, yo no quería dejar pasar esta oportunidad para decirle que esto ya no es una cuestión partidaria o qué color político hoy está gobernando el municipio, la provincia. Yo creo que fundamentalmente todos y todas las que tienen una representación institucional, sean del partido político que fuere, debemos unirnos y reclamar y exigir, ya sea por medio del diálogo como plantea el gobernador, por medios administrativos, por medios judiciales, que le devuelvan los recursos que son de cada uno de los catamarqueños y catamarqueñas de esta provincia. Es mi compromiso y ojalá nos pongamos de acuerdo en esta situación. Esta quita intempestiva de recursos sumado a la caída de la recaudación producto de la recesión genera imprevisibilidad. Se rompió esa cadena natural de trabajo que tiene toda gestión, que comienza con una planificación y que termina con obras y acciones concretas. Les puedo asegurar que todas las semanas estamos redefiniendo nuestras metas. Todas las semanas estamos reordenando los recursos del municipio para poder cumplir con todas las cuestiones esenciales que tiene la Intendencia y para poder cumplir con los requerimientos de los vecinos y vecinas de esta ciudad. Y así como fui muy honesto explicándole la situación difícil e imprevisible que hoy tenemos, también quiero decirles que este equipo de trabajo que tenemos en la municipalidad ya pasó también por situaciones muy complejas. Ya tuvimos una pandemia. Y quiero expresarle, fundamentalmente a todos y a cada uno de los vecinos y vecinas, que nosotros no vamos a descansar ni un minuto, que vamos a seguir trabajando con la misma responsabilidad y la misma humildad para cumplir todos y cada uno de los proyectos que le presentamos a la ciudadanía cuando fue la campaña. Siempre la palabra empeñada de este equipo fue sagrada y así lo vamos a hacer. Entrando ya a las próximas acciones de gobierno, tengo claro que si hay un sector que no puede sufrir un recorte, es la educación. Porque en una buena educación está la base para la igualdad de oportunidades, para el sano desarrollo de nuestros niños y jóvenes, y para el futuro de toda nuestra comunidad. Con gran satisfacción podemos decir que por quinto año consecutivo comenzaremos el ciclo lectivo en tiempo y forma. Para el retorno a las aulas de alumnos, docentes y directivos, pusimos en óptimas condiciones todos los establecimientos del sistema educativo municipal. Cada aula tiene aire acondicionado, wifi, pizarrones digitales y cada niño y cada niña del sistema educativo municipal va a recibir su kit escolar como lo hacemos todos los años. Si hay algo que no vamos a permitir es que disminuya la calidad educativa ni los niveles de excelencia que alcanzamos en las aulas. Agradezco a los directores y docentes por el trabajo que realizan todos los años. Y también aprovecho ahora para felicitar a todos los niños, a las niñas, a los jóvenes que han rendido el examen Cambridge. Prácticamente el 100% han aprobado, y que es un programa que tiene el municipio de la capital único en el país. Como lo he mencionado anteriormente, Nación eliminó el FONIT, medida que obliga a recortar los salarios de los docentes. Pero quiero anunciar, para llevar plena tranquilidad a nuestras maestras y maestros, que con recursos propios y la ayuda del gobierno de la provincia, la municipalidad de la capital se va a hacer cargo de esos fondos para que el sueldo de ninguno de nuestros docentes se vea afectado. Queremos también, con toda la comunidad educativa, definir una política educativa a largo plazo. Y para eso, y seguramente vendrá en su momento al Consejo Deliberante, vamos a impulsar un plan estratégico educativo de nuestras escuelas municipales, y seguramente también nos ayudará el Ministro de Educación, integrando la economía del conocimiento, un área clave en la que tanto tenemos para aportar y crecer con nuestro nodo tecnológico municipal. capacitar, formar, generar oportunidades de empleos y fuente de trabajo debe ser una política de Estado, para aprovechar al máximo todas las herramientas que tenemos disponibles. Para impulsar el trabajo, seguiremos fomentando e integrando más vecinas y vecinos en nuestras escuelas de emprendedores, en nuestras cocinas inclusivas, en nuestro banco de telas, en capacitaciones y todo lo que se traduzca en apoyo directo y concreto para más familias. Quiero decir sobre este punto que cada uno de esos programas e iniciativas ha funcionado de una manera que superó las expectativas iniciales. Por eso es que buscamos sumar actividades, oficios y oportunidades. Miles de personas, es todo un éxito, la Escuela de Emprendedores se involucraron y felizmente a muchos le cambió la vida. Vamos a acompañar y fomentar aún más la economía social. Es un orgullo ver hoy cómo está funcionando la Feria del Parque, la Feria de Valle Chico. Hace poco inauguramos un nuevo sector de comercialización para la economía social en la Plaza Raúl Alfonsín. Si alguno tuvo la oportunidad de ir el fin de semana a esas plazas, va a ver cómo se apropiaron de cada lugar que acondicionamos para que puedan desarrollarse cada vez mejor. Hay cerca de 5.000 emprendedores que hoy tienen fuentes de ingresos gracias a la economía social y al apoyo del municipio de la capital. Yo siempre me acuerdo que a esos trabajadores de la economía social que realmente hoy, más que nunca, hay que ayudarlos y que la están pasando mal. Muchas veces, no tanto en esta ciudad,
11 pero de la mañana, la 55 minutos, nosotros escuchando el discurso del intendente de la capital en la apertura de las sesiones ordinarias que se está llevando a cabo en el complejo urbano Girardi. Nuestro compañero de equipo está por ese lugar, Juliano Bravo.